Vamos a orar. Señor Jesús, levanto este tiempo y te pido que tú nos enseñes, que tú nos guíes en tu palabra, que cada uno de nosotros podamos escuchar tu voz. Amén. Ok, otra vez Zacarías 9. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco. Porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Entonces, contra Damasco, contra estas tierras, también Amat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy, ¿qué? Sabias. Voy a hablar de esta palabra sabia. Pero dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Bueno, este Tiro, si se acuerda la historia, Tiro era una ciudad bien fortificada, un lado del mar, y ni Babilonia, después de 13 años, el poder más poderoso en la tierra, Nabucodonosor, 13 años no pudo tomar esta ciudad. Y aún lo que pasa en esta ciudad, ellos tenían armas de guerra para tirar piedras y flechas y líquido como fierro líquido y aceite, muchas diferentes armas que ellos tenían. Entonces, ellos pensaron que eran bien sabios. Entonces, cuando finalmente entró Babilonia, ellos habían cambiado a una milla fuera porque también tenía un ejército de naves muy poderosos. Y entró la ciudad, Babilonia, y no halló nada porque todo su oro, su plata, lo habían llevado a una isla, una milla adentro. Y ahí confiados otra vez y nadie nos puede tocar. Pero Alexandros el Grande, rey de Macedonia, él cumplió esto cuando dice el Señor la empobreció y en el mar. Entonces él los destruyó y después que mató toda la gente, este grande, Alexandros Grande, entre como 366 antes de Cristo, quemó también toda la ciudad. Pero la palabra que quiero ver es muy sabias. Ellos pensaron que nadie los pudo tocar, que eran muy sabios. No es muy inteligente pensar uno que es muy sabio, o esta vanagloria, o esta jactancia que viene en la vida a veces por uno, por un talento. Un pastor que Dios empieza a bendecir la congregación. Uno que tiene un negocio que es exitoso. Una ciudad, un rey que piensa, mira. Y en esto, cualquiera que se enaltece, aun los incrédulos, Dios viene y los aplasta. Y uno puede seguir mucho tiempo en su orgullo hasta la muerte. A veces uno sigue creyéndose ser grandes. Pero cuando están en el hospital muriendo, con todo su oro, su plata, como esta ciudad tenía, todo su poder, ¿quién puede comprar la vida? ¿Quién puede salvar una vida que tiene cáncer muriendo? Con todo su oro, toda su jactancia, va a llegar a ser nada delante del Señor Jesús. Y van a ser echados fuera. Dice en verso 5, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera a sí mismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin otra vez a la que otro grupo de people, la soberbia de los filisteos. Esta soberbia, jactancia, etcétera, qué peligroso en la vida del cristiano. Todos nosotros tenemos un poquito de esto. Todos. Necesitamos poner nuestras vidas delante del Señor cada día y reconocer de que no somos nada sin Él. Me gustó un pastor que conozco más o menos, tiene una iglesia grandísima, 10,000 por ahí, adultos. Y uno cuando Dios le está bendiciendo, como los israelitas, es muy fácil que se sube la cabeza, que empieces a pensar que eres algo. Y este pastor me gustó porque dice, ¿sabes qué? Para acordar quién soy yo, dice, me toca a mí cada semana limpiar las tazas del baño, no las tazas en que tomen agua, para acordar quién soy yo, nada más igual como cualquiera. Entonces él y lo hizo a propósito en su vida, que en la limpieza de la iglesia, él es el que está designado para limpiar el popó y pepe, pipí y todo esto, pues los baños, para siempre acordar de que yo no soy nadie. Quitaré la sangre de su boca, hablando de los filisteos en su soberbia, que era una nación bien poderosa, dice, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como una guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Porque ahora miraré con mis ojos. Y ahora empezamos una profecía de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo? Humilde y cabalgando sobre un caballo blanco. ¿No? Como uno que va a la guerra para conquistar, ¿no? ¿Qué dice? Sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Esta es una profecía, Salmo 118, pero igual Mateo 21 nos habla de que esta profecía pertenece al Mesías, una profecía. Déjame explicar algo de la profecía, pero primero quiero enfocar otra vez en este humilde. La pregunta que voy a tener es, ¿la profecía qué es? ¿Qué significa nosotros? Pero Jesús era el rey, el creador de los cielos. Jesús pudiera haber entrado en Jerusalén con un ejército de ángeles, con tanto poder que nadie pudo resistirlo. Y Él que nos dio el ejemplo de cómo son los cristianos o creyentes. El estilo de Jesús es un libro, si no lo has leído, Gail Irwin es el autor, el estilo de Jesús por Gail Irwin. Habla del estilo de Jesús porque muchos se confunden y creen que el estilo de Jesús es o mucho dinero, o vamos a ponerlo en estrellas y vamos a escribirlo en letreros. Un hermano del otro día llegando a la cárcel dice, ahí está pastor, podemos llenar la iglesia estos letreros en la carretera que valen como $1,000 al mes para poner un letrero bien grande de la iglesia. Le dije, esto es carnal. ¿Podemos llenar esta iglesia? ¿Podemos dar hot dogs cada semana y empezar a regalar dinero y tener falsos profetas y muchas cosas que podemos hacer? Pero yo prefiero el estilo de Jesús. Él vino como rey sobre un asno. Entró humildemente en la ciudad y en fuerzas, pero en debilidad, murió en una cruz. Dejó los hombres matarlo. Confió en él. Pudo tener una legión de ángeles, todo el poder de Dios trabajando y matando todos por él. Pero Jesús, esta profecía, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino. ¿Cómo es tu vida y cómo es mi vida? ¿Humildemente soy siervo o soy el dueño? Yo soy dueño de esta casa y ustedes hacen lo que yo digo aquí. ¿Esto es lo que hay en tu casa que representa a Jesús? ¿O es, pues venga niños, vamos a orar y a ver lo que Dios quiere en esta casa? Porque no podemos sin Él. Esta fue una profecía de Jesús. La profecía es algo que nosotros tenemos que nadie más tiene. Cuando digo nosotros tenemos, no esta iglesia, estoy hablando de los cristianos, los que tienen la verdad, hay en todo el mundo. En una iglesia no vas a hallar la verdad, vas a hallar la verdad en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la profecía, ¿qué es una profecía? ¿Para qué es? ¿Cuál es su propósito? Para que pueda escuchar ustedes. ¿Qué es una profecía? ¿Qué hace? ¿Qué comprueba? ¿De dónde viene? ¿Muchas preguntas? Ok, vamos a empezar con uno. Es un mensaje de Dios, ok. Que viene de los profetas, ok. ¿Y quiénes son ellos? ¿Yo soy profeta? Olvídelo, hermano. Algo que va a suceder en el futuro. Ok. ¿Víctor? ¿Algo? ¿Santa? Yo no. Gracias. Pero no. A lo mejor puedo hablar proféticamente. Por ejemplo, voy a hablar proféticamente, pero no quiere decir que soy profeta. Todos pueden hablar proféticamente, pero no quiere decir que es profeta. Jesús va a regresar por su pueblo. Esto es una profecía. Está basado en la palabra de Dios. Es la verdad. Y es una profecía que no ha sido cumplido todavía. Él va a venir por su pueblo. Ok, una profecía puede ser presente, pasado o futuro. Jesús, proféticamente en los días antes de Jesús, Los profetas hablaron de un Salvador. Es la voz de Dios que hablaba de un Salvador que iba a venir y iba a morir, sufrir por su pueblo. Esta es una profecía cumplida. ¿Ok? La profecía básicamente es la palabra de Dios. Puede ser pasado, presente o futuro. Palabra de Dios. Ahora, lo que hace la profecía diferente con nosotros es que puede comprobar de lo que nosotros tenemos la palabra de Dios, puede comprobar más que cualquier cosa casi en este planeta, que lo que tenemos es la verdad por la palabra profética. Ahora puede usar la palabra profética de los mormones, de los testigos de Jehová, y comprobar que son mentiras, mentirosos. Jesús iba a venir 3 veces, dijeron los profetas de los testigos de Jehová. Y entonces nosotros es como dice la palabra de Dios, una ancla a nuestras almas, porque hay tantas profecías a la letra que fueron cumplidos que nosotros y ninguna profecía falló o ha fallado. Algunos no se cumplieron, pero cada uno vino Jesús de Nazaret, ok, de la familia de David. Sufrió en la cruz, vino y entró la ciudad en un burro, y tantas en Salmos 22 dice: repartieron mi ropa. Y mucho de Salmo 22 es toda la profecía, y tú cumplido exactamente como dice, no ha fallado. Entonces nosotros, si cualquier cosa científicamente, para comprobar que es cierto, tienes que pasar ciertas pruebas. Y si pasa 1, 2, 3, 4, 7, y todos, es como ya. Hay más evidencia para Jesús que los presidentes de México, los de antes. Y nadie duda de que, dime un presidente en los 1800 o algo de Lázaro Cárdenas. Nadie duda que había Lázaro Cárdenas. Dice, mira, ahí está Lázaro Cárdenas, su estatua está arriba de un caballo o algo, ¿no? Tiene su espada, no sé qué. Pero, y todos dicen, Lázaro Cárdenas, sí, era real, Pancho Villa. Pero muchos dicen, no, Cristo no existía. Puro basura. Fuimos a Jerusalén. Fuimos a Israel. Y mires todo lo que dice las excavaciones y todas las ciudades, los nombres son iguales todavía 2000 años después. No se puede negar de que no existía. Nosotros tenemos la palabra profética. Entonces aquí esta profecía de que Jesús iba a entrar, cuando vemos todas las profecías, es una ancla y decimos, es cierto. Entonces lo que esto nos lleva a la seguridad, cuando la palabra de Dios habla de algo futuro todavía que va a venir por mí, es una ancla, va a venir por mí, porque todas las 300, 600, no sé, 1000 profecías, todos han sido cumplidos, y todavía lo que dice que viene por mí, y los pecadores van a entrar en el infierno, y los justos van con él, es cierto, y va a pasar, y la gente no cree. Nosotros tenemos algo muy diferente que otras, nosotros no tenemos religión. Tenemos una relación con Dios y su palabra, la palabra de Dios, que es verdadera. Yo creo estamos, les dije que vamos a durar nada más como 20 minutos hoy. Zacarías 9:10, ¿no? Y de Efraín destruiré, well, perdón, mira, ¿había otra pregunta de lo que es una profecía? Y gracias, Víctor. No, ok, clarificado, no soy profeta. He hablado varias veces proféticamente, muchas veces dice, de que va a pasar esto, o vamos a hacer esto, y ahorita vamos al campo, y bueno, luego hablamos de esto, pero gracias. Mi corazón es Dios confirmando, yo soy pastor. Y sí, he hablado proféticamente. Dios nos da palabras de sabiduría, pero... otra pregunta de lo que es la profecía. Bueno, luego puedes hablar con Víctor, él te va a explicar. 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será, hablando de él, todavía el Mesías, será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Vuélvense a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también los anuncio que los restauraré el doble. Porque he intensado para mí a Judá como arco. E hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta y irá entre torbellinos de austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán de tizón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Hablando en el futuro, toda la salvación de Israel, porque cuánto es su bondad y cuánto es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Como en aquel día cuando Dios salva a su pueblo, habrá abundancia de pues provisión, etc. En Zacarías 10:1. Piden a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y los dará lluvia abundante. Y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los divinos, adivinos han visto mentira. Ahorita vamos a hablar de estos falsos pastores y profetas, etc. Han hablado sueños vanos. En vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular. Paramos aquí y vamos a hablar de esta piedra angular. Pero primero, lo que está hablando de los pastores, la culpa de los pastores tropezando y destruyendo, abusando del rebaño de Dios. Hablando mentira, dice en verso 2, sueños vanos, y pues su consejo malo, dice, y las ovejas de Dios sufren porque no tienen pastor. Porque alguien se dice, es pastor, es una cosa, pero hay pastores que vayas a los campos y mires los pastores de sus rebaños. Una vez cuando compré como 20 borregos de un pastor, las compré porque eran tan abusadas, tan mala condición. No tenían comida. Estaban en un lugar donde estaba mal. Y era pastor, según él. Pero qué feo y qué enfermos y qué flaquitas y así. Bien mal, y muchas de ellas embarazadas. Y cuando ya habíamos puesto aquí ellos, algunos tenían 2 y 3 y hasta 4 borreguitos así, pero sabes que muchos de ellos se murieron. Y había muchos problemas por la falta de comida y cuidado del rebaño. Y hay otros, yo digo que son pastores, hay los que se dicen pastores, y hay otros que son pastores. Y están seguros como Salmo 23, llevándolos por corrientes de agua limpia, pastos verdes. Y cuando ya van entrando, están examinando, quitando garrapatas y cosas así, ungiendo sus ojos con aceite para que las moscas no pongan sus huevos y las cuiden. Bueno, aquí Dios estaba hablando mal de estos pastores y hablando de la gente. ¿Sabes qué? Yo no quiero ser pastor en el aspecto de que soy dueño de lo que es de Dios. Tengo el llamado de nada más cuidar de que las ovejas de Dios están entregados a su Señor y siendo guiados por Él. Es la razón que muchas veces alguien viene a mí y dice, tiene problemas en su matrimonio. Hay cosas, consejos que puede dar o en su vida. Pero muchas de las veces se va la gente frustrada conmigo porque no los doy la respuesta. Que les digo, vamos a orar. Y que Dios habla contigo. Y que Dios te dice a ti, yo no quiero ser responsable por su vida. Sí te enseño lo que dice la palabra de Dios. Y te puedo enseñar lo que dice la palabra de Dios en su matrimonio, su familia, sus finanzas. Pero cada circunstancia, cada matrimonio, cada familia, cada, por decir, circunstancia es diferente. Entonces, cada uno en su circunstancia, en sus finanzas, o en su matrimonio, o en su familia, tiene que estar clamando a su pastor, el Señor Jesús, para ver, Señor, este niño me salió muy bien, pero este ya no sé qué hacer. Pero tú vives con él y es tuyo, que Dios te habla contigo, que te dé la dirección. Es tu niño. Porque a lo mejor yo digo, pégale. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Nada más tiene que ser más paciente. Este necesita más abrazos y más amor. Entonces tú tienes que buscar cada día la dirección de tu pastor, él. Y yo quiero ser un buen pastor. Y en esta forma puedo ser, entregando a cada uno de ustedes al Señor Jesús y la palabra de Dios, y enseñándoles cómo ustedes mismos pueden buscar en sus Biblias para hallar las respuestas que el Espíritu Santo va a hablar a cada uno de ustedes. Y si Dios no me da una palabra específica, yo no puedo sino orar. Con Laura, con su esposo, con Laura quería divorciar, quería separar de él por años. Pero Dios me dio un sueño, entonces yo tenía una palabra para ella. Dijo, no, un miércoles va a venir, se va a salvar. Espera, 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 espera. Y sí, después de varios años, llegó y ya ahora tiene 5 años aquí. Pero si no, yo no te... Bueno, ya entiende, ¿eh? Pero hay tantos pastores ahí en las iglesias que abusan y quieren nada más su dinero y aprovechan de ellos. Y si tú vas a visitar una iglesia una vez y tú ves que lo único que hablas de dinero, salga de esta iglesia. Salga de la iglesia, no. Y necesitamos y pasa el plato uno, dos, tres veces. ¿Sabes qué? Ya vas a dar cuenta rápido. Este nada más quiere mi dinero. No se preocupe de mi alma. Entonces dice en verso 2, al fin sufre porque no tiene pastor. Y en verso 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo, y él es el que va a castigar. Y hablando aquí en 4, de él saldrá, hablando de la casa de Judá, de él saldrá la piedra o Israel angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, y él también todo apremiador. La piedra angular es la piedra que va derechito para poner su casa, edificar su casa derecho. Tu vida tiene que estar sobre Jesús, si no, tu vida va a ser sueco. Bueno, seguimos. 5. Y serán como valientes que en la batalla huyen al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, la casa de Israel. Y los que cabalgan en caballo serán avergonzados, sus enemigos, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Ok, lo que está diciendo como a causa de vino, no está diciendo que tú puedes ser bien alegre porque puedes tomar vino. Ok, no. Había muchos tipos de vinos. Cuando fuimos a Israel, vino es jugo de uva sin nada de alcohol. Pero sí, en comparación, muchas veces en la escritura, uno bajo la influencia de alcohol se hace muy alegre y dando, como tú vas a ser gozoso como uno que está tomando vino, pero el vino que tú vas a tener nada más va a ser el Espíritu de Dios. Ok, entonces deja el vino si tomas alcohol. El único que va a hacer es destruir y tomar su dinero. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparceré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la otra vez soberbia de Asiria será derribada. Quítate cualquiera soberbia en su vida y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Ok, a ver, todos los que están despiertos levanten las manos, a ver. Ok, nada más como 5 dormidos. Ok, vamos un capítulo más, es cortito, unos 20, 30 páginas. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aulla, oh Cipres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Gimen, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullir de pastores, otra vez hablando de estos pastores. Y hablando de destruir el Líbano, destruir Israel. por causa de los pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria de Jordán es destruida. Otra vez, hablando de los líderes, los que gobernaban en los días, está hablando aquí en los días de Jesús. Es que quiero hacer más comentarios, pero quiero cuidar mi boca. No, yo creo, nada más sabiamente, otra vez, los líderes religiosos en el día de hoy, como en el día de Jesús, hay muchos, no todos, hay muchos que aman a Dios con todo su corazón. Cuidado de los que están en el radio. Cuidado de los que están en la televisión. Y cuidado cuando visitas. Escucha bien. No cualquiera que tiene una Biblia y que está gritando de veras es pastor. Cuando yo era nuevo creyente, los nuevos creyentes son más vulnerables. ¿Cómo se dice? Bueno, había una persona que era famoso y él había aceptado al Señor. Había dicho esta historia, pero digo para los nuevos. Y ellos estaban haciendo juntas para alcanzar ciudades. Entonces, yo como tenía muchas ganas de trabajar en donde quiera y salvar almas donde quiera, este vino a la ciudad de nosotros y estaba anunciando, vamos a tener la junta, rah, 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 y vamos a salvar almas en su ciudad y vamos a hablar de esto. Entonces, yo fui a una junta y en este hotel, uno de los cuadros que estaban en el cielo falso arriba, estaban hablando, de repente se cayó uno y este se aventó. Satanás está tratando de atacar esta cosa y vamos en el nombre de Jesús. ¡Wow, wow, wow! Empezaron a aplazar platos por dinero para hacer su obra. Hasta yo creo yo puse dinero. Y la junta que seguía, esta persona famoso estaba en la televisión. Yo fui a otra junta, estaba otra vez pasando platos y colectando dinero para, y cualquiera que tenía talentos o camiones o esto para hacerlo. Y yo, bien ignorante, como yo tenía un camión en nuestra iglesia, después la junta, todos estaban atrás en un cuarto donde habían tomado la ofrenda y estaban contando dinero. Y yo entré con esta persona, le dije, mira, hey, yo tengo un camión y yo quiero a ver dónde me apunto para este alcance que van a hacer. Y como me miró, me dice, hey, vete joven, ya, salte de aquí, hey, yo tengo, y como, hey, estamos, y bien grosero, y nada más, estaban enfocados nada más en juntando todo el dinero. Y como de repente, como focos, yo dije, oh, ellos no vienen a salvar la ciudad, vienen a colectar dinero y se van a ir. Y desafortunadamente, muchos que hacen estos eventos de sanidades y vamos a ir, sabes que ten mucho cuidado porque la iglesia, aun cristiana, es muy perverso en el día de hoy, muy pervertido. Y hay tantos que están puro por fama, gloria y dinero. El momento en que nosotros empezamos a pasar platos varias veces, busca otra iglesia. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, a edificar sus vidas en Cristo, no por su dinero. No para ser famosos, sino para ser siervos. Enseñar cómo servir unos a otros. Y la gente no le gusta esto. La gente quiere escuchar que pueden ser famosos y ricos, y a lo mejor Dios te quiere pobre toda su vida. Amén. Gloria a Dios. Ajá, a ver la otra semana cuando no tienes dinero y vienes llorando. Verso 4. Entonces está diciendo, ha oído y lloren ustedes, pastores, y el Señor es el que va a juzgar los que tienen motivos falsos. Así ha dicho Jehová Dios en verso 4, mi Dios, apaciente las ovejas de la matanza, a los cuales maten sus compradores, y estos mismos pastores, miren lo que dicen, y no se tienen por culpables, están matando a la gente. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Entonces los mismos pastores robando a la gente y diciendo, mira, mira mi carro nuevo, mi casa nueva, y ni se preocupa de la gente. Y ahí están orgullosos de que, mira, vendimos un hermano y sacamos la lana por tanto, y lo venden. Están vendiendo a la gente, y orgullosos y jactanciosos de que son ricos. ¡Qué perversos! Y esto lo he visto en muchas iglesias aquí, y es una lástima. Dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Pero fíjate, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos collados. Al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. A Dios no le importa si... Dios no necesita tu dinero, tu talento, si eres guapo, o feo, o bonito, o alto. Dios, Jesús quiere ser su pastor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama a pesar de ti mismo. Y Dios dio su vida por ti. Dios no anda como muchas iglesias buscando por los ricos. Dios no necesita dinero. Dios anda buscando cualquiera pobrecito o cualquiera pecador que dice, sea doctor, rico, sea quien sea, que dice, yo te necesito porque tú eres Dios. Y destruí a tres pastores, los líderes en Israel, en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ellos por su propio bien, y dije, no los apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera, hablando de los falsos. Tomé luego mi callado Gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. El pacto, la ley, para tener un pacto nuevo según la gracia, según lo que Jesús hizo en la cruz. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres de rebaño que miraban a mí, que eran palabra de Jehová. Cuando Jehová viene a salvar, ¿este está haciendo mal? Cuando Jehová viene y un pobre que no tiene nada que ofrecer, no tengo talentos, no tengo dinero, soy muy feo o lo que sea, y dice, pero Señor, ¿por qué me quieres a mí? Porque te amo, tú eres mi hijo. Los que tienen todo el poder, riqueza, ellos no me quieren. ¿No has visto una persona que tiene un niño que a lo mejor tiene una incapacidad, es lento o algo así? Yo veo muchas veces que los padres los cuiden como los aman aún más. Así soy yo, uno medio loquito, y Dios se me hace que me ama más por ser loquito. Pero él, que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Dios me perdonó mucho, le amo mucho, quiero darle todo. Pero él que no cree que es pecador, es bueno, no ama mucho porque cree que yo no necesito mucho de Dios. A ver, ok, ya vamos a terminar, ya los que quieren dormir ya. Y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, hablando de la muerte de Jesús otra vez, déjenlo. Y pesaron por mí salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Entregaron Jesús por ¿cuánto? 30 piezas, otra profecía. Y me dijo Jehová, échenlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché otra vez en la casa de Dios. Pero ellos no podían ponerlo en el tesorero. Entonces compraron una propiedad para enterrar los pobres de la tierra, los extranjeros. En verso 14, quebré luego el otro cayado. Ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. Ahora hablando de Satanás, que viene como pastor, pero insensato. Porque he aquí, yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la quebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil, Satanás, que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Creyendo que Satanás, después que tiene una herida mortal, van a saber es el anticristo, porque se va a secar su ojo y su brazo. Pero yo voy a estar con mi Dios. Yo no voy a estar en la tribulación. ¿Eres salvo? Si no, entrega su vida a Dios. Jesús murió en una cruz por ti. El Señor Jesús te ama. Y el único que tú tienes que decir es, perdóname. Yo te acepto. Entra en mi vida. Yo soy un pobre que te necesita. Aunque tienes mucho dinero, eres un pobre y necesitas de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu mano, por tu amor, que tú amas a cada uno de nosotros. Y Padre, te pido, si hay alguien aquí que no te ha conocido, sálvalo, levántalo, perdónalo. Y si estás aquí y nunca has recibido con los ojos cerrados el perdón de Dios y quieres hacerlo, donde tú estás, empieza a orar, nada más pídele perdón, confiesa sus pecados. Él es el buen pastor, Él es el buen sacerdote de nosotros. Entonces dile, Señor, perdóname, entra en mi vida. Yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Amén.